Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Iniciamos transmisión. Es tiempo de espectáculos. Arrancamos con lo que todos quieren escuchar. Novelas, chismes,
exclusivas,
invitados, música, rumores, investigación y entrevistas.
¡Bienvenidos a
Fórmula Espectacular! Con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo.
¡Feliz tarde! Ya es miércoles. Bienvenidos a Fórmula Espectacular. Son las 3 de la tarde con 2 minutos, transmitiendo completamente en vivo, acompañándolos hasta las 5 de la tarde aquí en la señal en vivo de Grupo Fórmula. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Flor Rubio, es mitad de semana y ya están listos mis compañeros. La bella Analu, ¿cómo estás, Analu?
Hola, mi Flower Power, pues muy contenta, la verdad, hoy para que sepa el público amado, porque ya saben que también les pasamos chismecitos de nuestra vida personal. Hoy cumple 7 años mi hija y estoy muy contenta, es un día muy bonito, pero pues también traemos chismecito de a famosos, por supuesto.
Felicidades a la bella Michelle, que es parte del equipo, que siempre nos trata con tanto amor y tanto cariño cuando va por ti allá a Fórmula y nos abraza y nos besa y nos apapacha. Una princesita hermosa, así que muchas felicidades, Analu, qué bello día para ti celebrar a tu hija.
Muchas gracias. Saben que los ama, ¿verdad? Los
ama. Sí. Y nosotros a ella, Analu, bienvenida. Joel, ¿cómo estás? Joel O'Farrilly, buenas tardes.
Hola, compañeras, pues muy contento, por supuesto, celebrando el cumple de Mitch, que quiero tanto, y déjame contarte que el viernes me fui pegado al bracito de ella, porque Analu y su familia me hicieron favor de darme un aventón, y entonces, bueno, ahí estuvimos platicando y muy a gusto, pero desafortunadamente no todo es color de rosa en esta vida, ustedes lo saben, y bueno, pues vamos a seguirles dando este seguimiento al tema del mimoso, que ayer él reaccionó en Las Vegas, tenía un reconocimiento, bueno, pues da sus primeras declaraciones ya ante micrófonos, eso por un lado, y también, Flor, hace unos minutos el abogado de este grupo inmobiliario al que Leonardo García acusa de haberle realizado un fraude, bueno, pues él ofrece una conferencia, aporta pruebas que de alguna forma, pues, dejan en entredicho todo lo que antes Leonardo había comentado. Todo esto, además, por si te acuerdas, a solamente un día de que Leonardo realice una nueva manifestación para postularse contra todo lo que le está pasando, ¿no?, por parte de esta inmobiliaria.
Así es. En un momento nos cuentas, Joel, le damos la bienvenida a Paulina al frente de la producción. Gracias, Pau. Y está el ingeniero Iván al frente de los controles allá en la cabina de Grupo Fórmula 1470. Los saludamos. Por supuesto, a ustedes que se conectan con nosotros de 3 a 5 de la tarde, que nos encanta que nos escriban y que formen parte de este ejercicio periodístico con sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Así que vamos a comenzar con lo más nuevo, Joel, porque bien lo dices, el día de mañana, desde la semana pasada, Leonardo García tiene anunciada una marcha frente a la Fiscalía para reclamar los derechos después de que fue desalojado de su departamento en Polanco. Esto lo dio a conocer justamente acompañado de sus abogados, diciendo que no se iba a dejar vencer ni a milanar y que iba a ir a reclamar públicamente frente a la autoridad que se le hiciera justicia porque, según su dicho, quieren quitarle su patrimonio. Él, según su dicho, ha pagado 5 millones de pesos de este departamento, pero dejó de pagar la deuda hipotecaria con la inmobiliaria, cosa rara, ¿no?, porque las deudas hipotecarias se pagan con los bancos. Pero bueno, él se la pagaba la inmobiliaria, dejó de pagarlo porque encontró vicios en la construcción y en el departamento, vicios ocultos que cada vez se volvieron más graves, y entonces mientras no le arreglaran esa situación, pues él no pagaba su hipoteca y eso le generó un problema mayor, porque al final pues terminaron por desalojarlo por falta de pago, Joel.
Así es, y bueno, pues precisamente el abogado representante de este grupo inmobiliario justamente acaba de ofrecer una conferencia vía online, y entonces, bueno, pues ha fijado su postura. Esta conferencia también ha sido acompañada de un comunicado, Flor, donde básicamente pues fija lo mismo que en la conferencia, pero lo complementa con documentos que forman parte del expediente, en donde de alguna forma están intentando demostrar que Leonardo García ha estado mintiendo en sus declaraciones, ¿no? ¿Qué dice la inmobiliaria a través del abogado? Bueno, lo que dice es que, a ver, primero, Leonardo García sí sabía de esta decisión del juez de desalojarlo. Eso sí sabía, lo supo desde el 16 de octubre, es decir, más o menos un mes antes del desalojo. Incluso en aquel momento, cuando van a notificarle de esa decisión, el día 16 de octubre, él se niega a recibir tal notificación. Sí, ahí nos entregan las pruebas con documentos. Y otro punto bien interesante, el abogado está señalando a Leonardo García como una persona que entrega cheques, pero sin fondos. El abogado habla de 7 cheques que entregó Leonardo a la inmobiliaria con valor de 1 millón de pesos, pero pues eran cheques apócrifos, ¿sí? Obviamente,
pues eso es como fraudulento, ¿no?
Sí, es muy delicado, y obviamente esto ha motivado ya que la empresa inmobiliaria haya iniciado un proceso judicial contra Leonardo García, ¿no? También en esta conferencia el abogado ha señalado que, ok, Leonardo ya inició en la fiscalía su propio proceso contra esta inmobiliaria, pero hasta ahora a ellos no les ha llegado notificación alguna, ¿no? Y bueno, si nos da tiempo, me parece que sí, vamos a escuchar, si te parece, Flor, al abogado, y si gusta regresamos para comentar.
Adelante, ustedes me dicen en cabina si están listos y podemos escucharlo. Adelante.
Él ha manifestado, como ustedes bien lo saben, que tenía desconocimiento del desalojo en cuestión. Sin embargo, en una diligencia previa llevada desde el 16 de octubre del año 2023, es decir, con casi 2 meses previos a la diligencia de desalojo, aquí está que él manifestó su oposición a que se llevara la diligencia. Es decir, desde el 16 de octubre él sabía que este desalojo iba a ocurrir. Tercero, por cuanto hace a la presentación de documentos apócrifos, obran en el expediente 7 recibos falsos, cada uno por un monto, se dice, de 1 millón de pesos, por los cuales Leonardo García trató de justificar el pago del departamento. Pero no solo los recibos son apócrifos, sino que además, no obstante haberlos presentado apócrifos, evidentemente nosotros ya tenemos una denuncia por este hecho, también se equivocaron del departamento, es decir, presentaron estos recibos nombrando un departamento incluso distinto del que está, del que habitaba el señor Leonardo.
Flor, pues es el abogado Pablo Vizcaíno, y aquí me permito hacer una fe de ratas. Me equivocaba yo cuando señalaba que eran 7 cheques, no, son 7 recibos. Pues, al final, bueno, se trata, es una acusación de fraude, sí, pero sí son 7 recibos, no 7 cheques. Y si te parece, Flor, regresando del corte, pues tenemos más información al respecto, porque sí hay más todavía.
Vamos a nuestra primera pausa y regresamos en un momento con el mismo tema. No se vayan.
Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno.
Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Pero ven y amanecemos una vez más, como aquella noche.
Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, hablando de esta bomba que han soltado los abogados de la inmobiliaria que enfrenta un proceso legal en contra de Leonardo García y que por supuesto están en su contra y que lo desalojaron de un departamento y que ahora pues le acusan de dar cheques falsos y de mentir, porque pues ellos dicen que él estuvo enterado desde el inicio del desalojo en el departamento, fue.
Sí, fíjate, y también en el documento que nos comparten, ahí señalan que en el año 19, cuando todo esto comienza, Leonardo llevaba pagados alrededor de 4,110,000 pesos, ¿no? Con eso, Leonardo inicia el proceso y solicita al juez la escriturización de la propiedad, ¿ok? El acuerdo de la venta había sido por 13 millones, casi 14 millones de pesos, y les digo, Leonardo había cubierto apenas 4,110,000 pesos, empieza el juicio, y bueno, también nos dicen que, ok, por un lado, Leonardo ha señalado que su departamento tiene vicios. Sí, lo que la inmobiliaria señala es que Leonardo empezó a hacer su propio modelo de construcción, sí, digamos que remodeló el departamento. Ajá. Y él mismo provocó los vicios y a su vez también provocó otros daños en el departamento de la planta de abajo.
Válgame, ¿sí? Dios.
Entonces, bueno, de alguna forma pues ellos están lavando las manos, ¿no? Con el tema de los vicios. Y también el abogado Pablo Vizcaíno habló de costos. Uh-huh. Ok, ya él hace tiempo, pues el juez ordenó que la inmobiliaria pues le devolviera el dinero a Leonardo. Uh-huh. Y digamos que ahora sí, cada quien con su golpe, ¿no? Pero bueno, sí, es devolverle dinero, sin embargo, obviamente se descuentan ciertas cosas, y entonces entre descuento y descuento y descuento, al final todavía Leonardo tiene que pagarles alrededor de 2,5 millones de pesos. Uf. A este grupo inmobiliario. El abogado Vizcaíno aclara, todavía no nos lo tiene que pagar, no hemos llegado a ese momento, pero sí tendrá que hacerlo en su momento. Y además hay que agregarle.
¿Pero por qué, Joel? A ver, ahí va. Si él invirtió 4,100,000 pesos, ¿por qué tendrían que cobrarle esa cantidad? O sea, ¿en base a qué? ¿Cuáles son sus racionales? ¿Lo de las rentas? Mira,
no detalló totalmente el tema de la todo el tema de compensaciones y todo esto, no lo detalló el abogado Vizcaíno. Sí, uno. Ajá. De los puntos fue el tema de las rentas. El concepto de renta se le va a cobrar de julio del 2022, que es cuando el juez ordena esta sentencia, a noviembre de 2023. Estamos hablando de 15 meses de renta, ¿no? Pero hay otros puntos más que se le han ido agregando.
Perdón, te interrumpa, Joelito.
Hay un tema de gastos y costos.
Tal vez, como a volar la imaginación también, podría ser que estén cobrando gastos y costas de los juicios.
Sí, evidentemente, o, sí, sí.
Ajá, que no les ha de salir, ha de ser un juicio millonario porque es asuntos inmobiliarios y con gente y dinero, y es muy, contra empresas todavía muy caro, y también me imagino que por aquellos destrozos que ellos quieran comprobar, ¿no? Que, o sea, como por reparación de los daños del espacio, ¿no? Pienso yo.
Sí, porque lo que el juez ordena es que todo tiene que regresarse a su estado original, ¿no? Tanto para un lado como para el otro. O sea, a Leonardo le tenían que haber devuelto su dinero, y Leonardo tendría que haber el departamento tal cual la compañía inmobiliaria se lo había entregado. Y acuérdense,
y los
que Leonardo,
según
ese comunicado,
¿no? De los
claro,
del
además
otro
de
lado.
Eso. Además de eso, claro. Y acuérdense que Leonardo había hecho modificaciones al departamento. Entonces me imagino que por ahí va un poquito la cosa. Será una cuestión ya que el abogado Vizcaíno, o en su defecto mañana los abogados de Leonardo, tendrán que detallarnos, Flor.
Bueno, y aquí obviamente una puedes decir Misa como inmobiliaria y puedes decir Misa como Leonardo García. Aquí va a ganar el que aporte las pruebas.
Así
Sí.
es.
¿No? O sea, el que verdaderamente en un juzgado aporte pruebas de lo que está, de que lo que está diciendo es verdad. Y al final, desafortunadamente para Leonardo, porque le apreciamos y es a él a quien queremos, también es a él a quien desalojaron. Y para que un juez ordene un desalojo es porque tiene, por un lado, las suficientes pruebas. O no, o que se tratara de un juicio fraudulento. También puede ser, ¿eh? También puede ser, porque
Claro.
en cuestiones inmobiliarias se manejan muchos entretelones muy fuertes, ¿eh? En cuestiones de fraude. Entonces, pero el que aporte las pruebas es el que va a ganar aquí. No sé si Leonardo tenga las pruebas, porque si ya llega un desalojo, está complicado, Analu.
Sí, es complicado que te regresen tu propiedad cuando ya te desalojaron. Inclusive, hasta lo primero que hacen es como rematarla, pero como está en juicio, es más complejo, supongo. ¿Sabes qué es lo que yo pienso, Flor? Que como el espacio, o sea, el lugar está en Polanco, también creo que la empresa que esté involucrada y todos los tejes y manejes que estén involucrados, pues son de gente muy poderosa. O sea, porque esos lugares son de muchísimo dinero, pero muchísimo dinero. Es más, un departamento de 14 millones en Polanco me parece hasta un regalo, porque te lo encuentras en Interlomas, o te lo puedes encontrar también en La Herradura. Me explico que ya es Estado de México, pero Polanco es del doble. Entonces, seguramente por ahí el interés de la empresa es quedarse con la propiedad, que paguen daños. Y para que todo regrese y revender, ¿no? Qué fuerte, muy fuerte, porque el dinero invertido, pues, lo pierdes, ¿no? Que es muy cañón.
Sí, porque ese departamento ya duplicó su valor de cómo lo compró él en 13 millones, pues hace no sé cuántos años, 7 me parece, pues ahorita ya está tal vez en un 50 o 60% más caro si lo vuelves a vender. Entonces,
Así
negocio
es.
redondo también para la inmobiliaria, ¿no? Porque pues él no crece el valor de su inversión por el problema, la inmobiliaria va a resultar beneficiada por el valor extra que ya tiene la propiedad en sí misma, ¿no? O sea, esos 13 millones de un inicio ahora pueden ser tal vez, no sé, 20, 25, no sé exactamente, pero sí hay una plusvalía por la cantidad de años que han pasado y como tú dices, Polanco, pues es una zona de mucha plusvalía.
Sí, es carísimo, es carísimo. La verdad es de las zonas más caras de la Ciudad de México. Es como si habláramos de San Pedro Garza García en Monterrey o de Zapopan en Jalisco. O sea, me parece que es de los espacios más concurridos y también más caros de la Ciudad de México. Entonces, yo supongo que obviamente la inmobiliaria no va a querer perder esa propiedad ni regalarla.
Pues sí, pero imagínate, Leonardo, que evidentemente es el único patrimonio que tiene, ¿no? Porque si fuera, si es cierto lo que está diciendo la inmobiliaria, significaría que Leonardo Joel no tiene la liquidez para solventar sus deudas en este momento.
Claro. Si es que estamos hablando de mínimo 2,5 millones de pesos más rentas.
Y si
¡Wow!
nos ponemos a pensar, pues es que tampoco ubico a Leonardo García recientemente, al menos no en proyectos de actuación. No, no sé si él se ha dedicado más a cuestiones que tengan que ver con inversiones empresariales o inmobiliarias, no sé, pero en la actuación, ¿qué sería lo último que ha hecho Leonardo García, se
La
acuerda?
película con este argentino que, ay, no me acuerdo cómo se apellida, Markovich, de apellida, es una película que hizo hace muchos años. Yo me acuerdo que yo fui a cubrir, es lo último que yo le sé así muy público que tiene que ver con cine, pero ahorita te voy a decir cómo se llama. Pero sí, pero lleva mucho tiempo que no lo vemos haciendo lo que conocemos, ¿no? Que hace. Pero de ahí en adelante, o sea,
Mira,
no sé.
estoy viendo su biografía en Wikipedia. Tiene una película que se llama El Taxista Caliente en el 2020. Y otro que se llama Gol de Plata en el 2022, que no, realmente no la supimos. Después, en programas de televisión hizo uno que se llama Cambio de Vida en el 2007, fue el último.
De Azteca, me
Y
parece.
de Azteca, exacto. Y en cuanto a telenovelas, la última es Tanto Amor, en el 2016 y Los Rey en el 2012. ¿Se acuerdan de esta?
Sí,
O sea,
pues
sí, ya tiene bastantes años sin estar en la tele, sin trabajar en la televisión.
creo que se llama El Hotel, la película del cineasta Carlos Marcovich, que se grabó en Playa del Carmen, y donde
Ajá.
salía esa chica Fabiola de la Academia, que hizo
Ajá.
la novela junto a Gabriel Soto.
Ajá.
Ella era la prota, yo me acuerdo porque fui a cubrir esa nota en el 2015. O sea,
Ajá.
uy, no, no, no.
Sí. Bueno, pues mañana tendrá muchas preguntas, Leonardo García. Cuando se presente a hacer esta marcha frente a la fiscalía, habrá muchas preguntas por parte de los medios de comunicación después de darse a conocer esta contraparte de los abogados, ¿no? Entonces.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Bueno, estamos de regreso escuchando a Mimoso, muy mencionado en las últimas horas por las razones equivocadas, sin duda, por las razones equivocadas y después de que ha recibido una acusación de violencia familiar por parte de su aún esposa. Ayer presentábamos justamente en este espacio, Joel, este video que él subió a redes sociales diciendo que no sería capaz de lastimar a ninguna mujer y mucho menos a su esposa, que es una acusación grave, que jamás se atrevería a hacerle daño a una mujer, que el problema es económico, que él puso un alto a toda la cantidad de excesos que había en la pareja y que pues no se le hacía justo porque es un dinero que se ha ganado con mucho esfuerzo. Pero pues ella dice que si algo le sucede es responsabilidad del mimoso, que lleva meses siendo violentada, hay una averiguación previa y pues nos quedamos en las mismas. Joel más tarde dio una conferencia en Estados Unidos porque lo condecoraron, pero realmente el discurso fue el mismo.
Sí, sí fue en ese mismo sentido. Él veo que agradece mucho a Dios. No sé si está llevando algún tipo de filosofía o un apego a alguna religión en especial, pero sí veo que mete mucho a Dios en su discurso. Me llamaba la atención, Flor, que la reacción de sus seguidores, de la propia industria también. Ayer, cuando él posteaba imágenes de su celebración en Las Vegas, donde plasmó sus huellas, pues todo el mundo le celebraba y tenían muchísimos comentarios y prácticamente el, no sé si 90, 95%, si no es que más, en un
Ajá.
sentido súper positivo, ¿eh? Prácticamente nadie le cuestionó, prácticamente nadie le hacía mención de estos señalamientos por parte de su exmujer. Fíjate, es muy curioso lo que está pasando con el mimoso.
Bueno, es que por ahí también yo creo que la labor de del manager o de la gente que está cerca influye mucho porque pues se acercan a los medios. Les piden cosas a cambio de otras cosas para no hacer un momento tan complicado. Y además, esa conferencia ya estaba planeada, ¿no? Es,
Sí.
esa, ese, ese reconocimiento que recibió Mimoso ya estaba planeado antes de que surgiera el escándalo de su esposa. Entonces, pues de alguna manera vino a ensombrecerlo, ¿no? Con todas estas declaraciones, pero creo que no hay que perderlas de vista porque pues hay una averiguación en curso por más que el mimoso diga lo contrario, Analu.
Pues bueno, yo no conozco uno que maltratador que salga y diga, ay, yo sí la maltraté. O sea, no conozco uno, ¿verdad? El día que me lo presente, pues me callaré la boca, pero es rarísimo encontrarte uno que diga, sí, ahí me la guamié y la abusé, y, o sea, eso no pasa. Ahora, pues ya el discurso de Dios, pues es como típico, o sea, independientemente yo de que crea o no crea, me
Ajá.
parece ya innecesario. O sea, mover a la gente con sus creencias, pues sí, le estás hablando a un público mayoritariamente creyente o judío-cristiano. Entonces van a decir, claro, porque Dios está de su lado y del otro lado no está, o cuáles son la ética y la moral, cómo se ajusta, ¿no? En cada caso. Esto lo determinará la ley, pero a mí me parece también que una persona, o sea, me parece extrañísimo que una persona que salga y ponga el rostro y nombre y diga, me está pasando esto, estoy siendo víctima de violencia de tal. O sea, estadísticamente los números la favorecen a las personas que salen y denuncian públicamente. Y aparte ya dice que se está obstruyendo la ley de alguna manera porque él es poderoso. Entonces, cosa que sí sabemos que es poderoso, es una persona influyente. Entonces, pues a mí me parece que está por ver que creerle al mimoso por si aparte ya lo hemos visto borracho en los conciertos, Flor. O sea, no me extrañaría saber que una persona que toma sea violenta. No lo podemos determinar,
todas son violentas. Perdón que me meta, pero yo sí creo que ahí estás pecando tú mucho al decir que
Yo no peco porque no creo en eso.
No, pero dijiste que porque una persona toma es violenta, porque se la ven violenta.
Pero dije que no en todos los casos, dije al último, nada más que tú interrumpas.
No, pero es como decorar el pastel que ya tiraste, ¿no? O sea, no,
no
está chido.
¿Por qué?
Que digamos que porque
¿cuándo has visto alcohólicos que...?
Yo soy una persona que me gusta beber en las fiestas y no soy violento y no golpeo a las personas.
Como quiera, no dije que todos, Gabriel. Lo único que dice es que estamos cuando hay alcohol y drogas, puede haber violencia, es algo recurrente. Puede suceder.
A lo mejor porque él es figura pública, pero no conoces el pasado de ella. Igual y si investigas, entenderás muchas cosas.
Otra vez, pues, él ya puede ser, si quiere, Sodoma y Gomorra, pero si el remadrido del agua mea es un delito.
Que siempre las mujeres tienen que tener la razón, no, también.
Nadie
no
está diciendo que tiene la razón, dijo que lo iba a determinar.
Porque lo viste borracho en un video de YouTube, ya es lo peor, no.
Ah, no. Bueno, para ti Alejandro Fernández borracho es lo peor, pero el mimoso sí lo disculpas. Entonces no, también tu moralidad está muy distraída.
No, no es cierto. O sea, para mí Alejandro Fernández borracho en una... Yo fui de este equipo. ¿Quién más lo defendió cuando lo criticaron por borracho? Perdóname. Hay que tener un poco de memoria.
No, Gabo, no. Pero ¿sabes qué? No. Me encantaría que dieras tus opiniones, no a partir de las mías, sino a partir de tus propios criterios.
Yo creo que está mal, ayer lo dije en el programa. Yo creo que cualquier persona que agrede, sea hombre o sea mujer, a otra persona en una relación, ya sea de pareja, de lo que sea, está mal. Y que si ese es un hecho, que lo que él hizo, que se le castigue. Pero
lo
que
mismo
se
que yo dije.
Que castigue a las otras personas, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que una persona dice algo en el celular y ya le damos toda la credibilidad. ¿Y
por qué lo vamos a dar una credibilidad a ver. Habla en una conferencia?
A ver, es que la discusión está viciada de inicio, Gabo. En principio, déjame saludarte. O sea, estás llegando. Entonces, vamos por partes. Y está viciada porque estás partiendo de solo dichos, y no, aquí no hay dichos nada más. Aquí hay una declaración y una averiguación previa ya presentada ante la autoridad, y eso significa que debió haber presentado alguna prueba. No estamos hablando de que ella salió a redes a decir, ay, este señor, mi marido me pega. No es una denuncia mediática, no es una denuncia de redes. Hay una denuncia, hay dos averiguaciones previas ante la autoridad desde el año pasado. Y eso merece un respeto. Le quieras creer a quien le quieras creer. Y el mimoso dice que se va a defender legalmente. Qué bueno, si es inocente lo probará. Pero hay que probarlo, porque ya hay una denuncia presentada ante la autoridad. No es algo mediático, Gabo. No es de que ella salió a decir, él me pegó. Entonces, debemos de tratar el tema con esa seriedad.
Claro, pero también
no significa que, permíteme, no significa que él sea culpable, la autoridad tendrá que investigarlo. Claro, pero no puedes tampoco salir a decir, es que como no. Sales tú.
Lo que a mí me da coraje es lo que dijo Ana Lu de las personas, porque dijo que un video de que lo hemos visto borracho, perdóname, pero no por ver una persona borracha, esa persona es violenta. Y hay que también darle un poco de beneficio de la duda al sexo masculino, porque entiendo que Ana sea una mujer que apoya a las mujeres y lo aplaudo, pero todo tiene que tener un límite, porque todo en exceso enferma.
Pero no estamos hablando del apoyo al sexo masculino, estamos hablando de un solo caso. Y ayer, a ver, permíteme, ayer Joel decía, y tiene razón, o sea, Mimoso lo ha dicho, él tuvo problemas de alcohol. Y el alcohol, lo siento, Gabriel, sí se relaciona con actos violentos, no en todos los casos, No en todos los casos, pero sí en algunos. Y entonces, no, así como no podemos generalizar, tampoco podemos decir que porque tomas alcohol nunca vas a ser agresivo. Sí, sí puede ser agresivo.
Pero no podemos generalizar. O sea,
nadie está generalizando.
Esa mujer, y aparte ese, no es ese el hombre tema. Es malo porque toma. No.
Pero nadie pero dijo no. Es malo.
Tú escúchate la repetición del programa.
Me escucho perfecto la repetición. Tú entraste a medio comentario, como siempre haciéndolo de ti. Esto no se trata de ti, es un programa de radio. Deberíamos de continuar.
Se trata más bien de ti porque siempre tú tienes la razón, porque eres la más
culta. No tengo la razón, es mi opinión.
Bueno, pues respeta las otras opiniones.
Respeto las otras opiniones si partes de tu propio criterio. Estamos teniendo un debate independiente de lo que tú pienses de mí.
Que tú digas que porque lo viste con un video bailando. Por cierto, estaba trabajando para mantener a su familia en ese video. También recalco.
Ay, wow. Todos trabajamos para mantener a nuestras familias y nos andamos borrachos.
No, porque él trabaja en eso y ambiente.
No,
ambiente
okay.
Tú y yo hemos estado también.
No, Gabo, un artista no tiene que estar borracho, discúlpame.
No, eso pero no está en correcto. Ese ambiente de los palenques, en los palenques no se venden raspados y helados.
Pero perdón. No está correcto.
Pero que lo no hagan, todos no los significa. Artistas van a emborracharse al palenque. Exacto. Perdón.
Sí, no. A ver, o sea, y además estamos hablando
no es
de una forma seria. Exacto, no es el punto. El punto es que hay una denuncia. El punto es que él ya salió a defenderse. Dice que lo va a hacer de manera legal. Queremos verlo, ¿no? Queremos que se defienda de forma legal y que pruebe que no la violentó. Y también queremos saber qué pruebas presentó ella. Porque sí, en efecto, hay personas, hombres y mujeres, esto no se trata de género, que pudieran utilizar este tipo de acusaciones para afectar o lastimar a la contraparte. Claro que puede ser.
Sí, pero eso también existe. Digo, en muy poco porcentaje, pero existe.
Existe, por eso yo invité a los medios que pueden hacerlo. No es nuestro caso, aquí en radio no lo podemos hacer, pero a los medios locales, a los que están trabajando en el estado de Sinaloa, que observen las denuncias y que investiguen cuáles son las pruebas presentadas por la esposa del mimoso y entonces tener un criterio como mucho más amplio, ¿no? Me encantaría poder ir a Sinaloa o mandar a alguno de ustedes y que lo investigara. Nosotros no estamos en condiciones de hacer esas coberturas, pero sería lo indicado, ¿no? Vamos a la pausa, volvemos. El aire
respirar. Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Si en esta no se pudo. Bueno, yo creo que el tema del mimoso está más que resuelto. Vamos a esperar a ver qué dice la autoridad. Querido Joel.
Sí, fíjate, Flor, que de este tema, nada más para concluir, veía yo una entrevista que le da María Elena Delfín a Ventaneando, y ella comenta que, pues en medio de todo, de estas dos denuncias, recientemente vivió un episodio de violencia, estando en Monterrey, la ciudad donde radica, y entonces de pronto ella cuenta que llegaron dos personas, dos hombres, ¿sí? E intentaron quitarle el automóvil que ella manejaba. Y entonces, al empezar en el estira y afloje, tú sabes, y a defenderse, pues le alcanzan a decir que esos hombres venían de parte del mimoso. Es la acusación que señaló esta tarde María Elena.
Qué horrible que así terminen los problemas familiares. O sea, en delincuencia, en violencia, y son tantos, la verdad, la sociedad tiene mucho que, tenemos mucho que reparar, mucho.
Farandulera me escribe y me corrige, te agradezco, dice que la investigación es en Monterrey, no en Sinaloa, te lo agradezco mucho, no sé por qué digo Sinaloa, bueno, pues porque el
mismo... Porque él es de Sinaloa, ¿no? Flor, por eso lo pensaste.
¿Por qué será en Monterrey? Ellos estarían viviendo...
Ellos viven en Monterrey.
Viven allá, sí.
Por eso Alan Mora es muy amigo del mimoso, con quien, por cierto, va a lanzar en breve un sencillo que están haciendo.
Ajá.
Ayer en el evento de El Rumic, la película de José Eduardo Derbez, Alan estuvo por ahí, fue el de los pocos amigos que han alzado la voz y han recalcado que pues es una persona que... se ha levantado, porque como bien lo dijiste tú, recordemos que el mimoso fue una persona con problemas de alcoholismo y que estuvo internado y que forma parte de este grupo de Alcohólicos Anónimos. Entonces, lo recalcó en esta entrevista grupal que tuvo el día de ayer Alan Mora, también ex vocalista de la Tracalosa de Monterrey.
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a otros temas, si les parece. Cuéntanos tú, Gabo, porque estuviste en el evento de la noche, en la alfombra de José Eduardo Derbez, de su película El Rumi.
Sí, voy a pedir a la productora que me vaya spoteando a Victoria Rufo de los audios que le mandé, y mientras les voy contando que el día de ayer, la verdad, así, nosotros haciendo la típica guardia, aparentemente guardia, porque en estas alfombras de repente, pues, como que llega más influencer que artista, y luego una que otra inventada. Quiero contarles la experiencia, y dije, mañana le voy a contar esto al público en la radio, porque estábamos, imagínate, estaba Imagen Televisión, estaba de primera mano, estaba mi compañero Flavio Mazuca de Sal el Sol, un servidor, y Univisión, y de repente llega un chico así de esos que se dicen influencer, y dice, oigan, ¿me pueden echar luz y me pueden poner los micrófonos y hacer como que me entrevistan, por favor? Y yo, ¿qué? Le dije, no, morro.
Ay, no, sí di su nombre, sí di.
No lo conozco, es que no lo conozco, hermana, sino con mucho gusto lo diría. Ay, no lo conozco, por eso dije, casi influencer, porque no lo ubico, pues. Y entonces agarré yo y le dije, no, muchas gracias. Le dije, no, le dije, este micrófono tiene una carrera, una universidad y una licenciatura, le dije yo así. Y por eso tiene respeto. Ay, no, sí, es que es bien feo. Perdón, pero yo no sé. Pero,
ay, quería su foto para el Instagram.
Pero nada más. Pues, pero que no manche, o sea, que se prepare y que sea una figura pública para que el día de mañana lo entrevisten. Pero sí se me hizo como una falta de respeto a mis compañeros. Qué bueno que le pusiste un alto. Y entonces, es que siempre nos piden eso y ya estamos hasta la no sé qué. Pero bueno, la que nos salvó el evento o las que nos salvaron el evento fueron la camada de la señora Leticia Calderón, la tía Maribel y la tía Victoria Rufo, que con ella quiero empezar porque ayer como mamá gallina se sentía orgullosa de esta película que protagoniza José Eduardo, que por cierto el próximo 18 ya estará en todas las salas del país. Y pues bueno, Victoria, como mamá gallina, llegó a esta premier y yo aproveché para preguntarle lo que Eugenio también me compartió, que Victoria quería el primer crédito para que formara parte de Viaje con los Derbez, este reality que ha hecho Eugenio con toda su familia. Y escuchen las declaraciones, porque mi Vicky, pues muy queen, como dicen ustedes.
Un hijo tan bonito.
José Eduardo nos compartió esta parte de todo lo que le insistió poco para formar parte de esta película, ¿no? Porque pocas veces tienen la oportunidad de trabajar juntos.
Sí, me lo ofreció, me convenció. Y la verdad, pues es una cosita muy chiquita, pero me dio gusto hacerlo.
Oye, Vicky, hablando de convencimientos, ¿sí vas a entrar al reality de Eugenio? Porque él sigue insistiendo, ¿eh?
Pero no paga. Es bien codo.
Él dice que hasta tú querías el primer crédito. ¿Esto es cierto, Víctor?
No, bueno, eso claro.
Hay trayectorias, ¿no? Hay niveles.
Hay niveles. O sea, mi primer crédito es mi primer crédito. Y que pague bien, porque ya tiene con qué pagar. Que no sea codo.
Pero sí le entrarías. O sea, yo creo que la gente lo disfrutaría, porque el reality está muy bien hecho, ¿eh?
Mira, si me da mi primer crédito y me paga bien, sí voy.
Señora, pero no se pondría celoso a Omar, porque ya ve que en ese momento en el que están separando.
Ah, no, porque Omar también iría.
Sí. Ah, los dos. Sí. Claro, los dos.
Ah, pues voy en paquete. Con hijo, con marido, con hijos, con todo.
Estaría bien eso.
La verdad sí, o sea, no sé ni de dónde sale, ¿me entiendes? Porque de repente digo, bueno, pues, Mari, si nos vieran enojados o no sé, o algo, pues dices, bueno, pues, pero ¿de dónde salió esa cosa?
No ha habido ni pleito siquiera.
No, bueno, pleito siempre ha habido. A ver, siempre me peleo yo, a ver si. Pero no, bueno, lo normal, ¿no?
¿Se va de embajadora también?
También vamos.
¿Cuánto tiempo te vas?
No, voy y vengo porque voy a empezar teatro también.
José Eduardo también explicaba esta situación.
Como ven, la tía Vicky está muy, muy lista para esta nueva temporada.
Pero tiene razón que le cobre, porque él sí gana dinero. La verdad que pague, ¿no?
A mí me hizo mucha gracia el tono que utilizó Victoria Rufo. Es un tono retador, es un tono fársico, pero pues le echó las cartas sobre la mesa, ¿no? O sea, a ver, ¿quieres? ¿Te interesa? Órale, pero vamos con estas condiciones. Porque, bueno, está muy difícil que Derbez acepte, ¿no? Pero pues ya se lo dijo públicamente. A la serie le convendría muchísimo, Gabriel, Analu, Joel. La serie necesita un golpe mediático para volver a colocarse en número uno de vistas. Y el hecho de tener a Victoria Rufo, que es un tema reiterativo en todas las temporadas, creo que sería bingo, como en su momento, ¿se acuerdan? Cuando Victoria accede a hacer un capítulo de los programas de Derbez en Televisa. Aquello
estuvo
fue
muy bueno,
mediático, claro.
Y cuando salía José Eduardo con la bolsa de cartón en la cabeza, que porque no lo dejaba ver a su hijo.
Acuérdense de eso, o sea, fue muy bueno. Y pasaron muchos años y muchos pleitos y muchos dimes y diretes entre que se logró esa participación de Victoria en el programa de Eugenio Derbez para Televisa. Entonces, pudiera parecer que, ay, no, está bromeando, pero no. Yo creo que le echó las cartas y dijo, ¿quieres? Órale, va, lo hago. Pero ahí están mis condiciones.
Pero paga, paga.
Ajá. Ahora, pues mira, si Eugenio me parece que es súper visionario y creo que sabe lo que le conviene y lo que necesita, entonces, entre broma y broma, cuidado porque a lo mejor entre broma y broma, Eugenio le dice, órale va, sí te pago. Tú pide, sí te pago. Puede ser,
ajá,
¿eh?
Ajá. Y también que Alessandra acepte, ¿no? Que Alessandra...
Pero Alessandra, de hecho, fue la que lo propuso. Ella dijo que estaría muy bueno un capítulo con Victoria, la mamá de José Eduardo, pero también con la mamá de Aislinn, pero también con la mamá de Badir. Entonces, que incluso hasta ya le había buscado un nombre que se llamaba Viajando con las ex de Derbez. ¡Ah! Sí, estaba como muy creativa. Yo creo que sería bueno, ¿eh? O sea, si
de quieres... hecho, creo que con la que peor se lleva es con Victoria. Ella sí le tiene sus cosas guardadas.
Según yo, no. En uno de los capítulos, creo que con la que casi no se lleva es con la mamá de Aislinn. Ajá.
Pues es que aparte creo que algunas dijeron como que para cuando terminaba con ellas ya andaba con otra y de volada pedía hijo, entonces era como medio traumática para ellas, cómo terminaban las relaciones, ¿no?
Ajá. Con Victoria no se lleva nada, ¿eh?
Ya ves, Dalila Blanco también, también dentro de todo, hoy creo que lo tiene muy bien colocado, pero cuando habla de eso sí habla de que fue muy fuerte para ella y muy doloroso, ¿no?
Sí, lo tiene como apestadillo, ¿no?
Sí, es un tema que le cuesta.
Ajá. Yo creo que Eugenio sentó cabeza realmente con Alessandra.
Pero hasta que él decidió, Flor, es que ellos, así como que un día, y esto es muy de chicos, la verdad, de hombres, así un día dicen, pues ya estoy listo, y entonces se quedan con la que está en ese momento. Es muy impresionante.
Sí. Bueno, y también yo creo que cruzó con esta idea de hacer de su carrera algo mucho más importante, más internacional, y entonces se van a vivir a Los Ángeles cuando están recién casados y ya no tenía ganas de andar de infiel, tenía que ponerse a trabajar.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Cuida de mí, nos escribe y dice que Dana Paola ha cancelado más de 23 conciertos de su gira y que por qué nadie opina del tema. Yo la verdad desconozco el tema, no sé si ha cancelado o no. Lo último que supe es que terminó la gira en Estados Unidos justo antes de las vacaciones de invierno y pues ahora no ha retomado nuevamente la chamba, pero que yo sepa su gira fue un éxito, ¿no, Juan?
Sí, sin embargo, sí es una gira que ha estado súper accidentada desde el principio. Yo creo que poco a poco ella pues ha ido corrigiendo errores y todo esto, pero sí ha sido constante la cancelación de fechas.
¿Pero 23 fechas?
No sé si tantas, porque se me hace demasiado, pero habría que averiguar bien.
En Monterrey, ajá, por ejemplo, estaban los boletos, creo que al 2x1 o 3x1 para que pudiera llenarse el espacio donde hicieron este concierto. No le fue tan bien.
Ajá.
Dicho por nuestros amigos que nos escuchan de Monterrey y que son nuestros reporteros de ahí.
Pues mira, habría que indagar un poco más, porque una cosa es tener una gira accidentada y otra muy diferente, cancelar 23 fechas. Probablemente lo dejamos pasar o no nos dimos cuenta, pero 23 fechas a mí también se me hace demasiado, ¿no? Habría que investigar. Pero bueno, ¿qué más pasó ayer, Gabo? Porque también entrevistaste a Maribel Guardia y me parece bien interesante lo que ella ha estado declarando en los últimos días y que tiene que ver con su duelo, ¿no? Hace unos días dijo que todavía no se atreve a mover las cosas de su hijo Julián, que la recámara de su hijo permanece intacta, lo cual te habla de que le cuesta trabajo todavía enfrentar ese momento tan doloroso. Y ayer a ti te declaró algo que también tiene que ver con su duelo.
Sí, fíjate que yo le pregunté por esta imagen que se hizo viral en diciembre, donde ella estaba con su nieto, con un traje de baño de una marca carísima, y la gente decía, ya quisiera yo verme como San Maribel, ¿no? A los 64 años, así. Y entonces se hizo el mame de que la tía Maribel, vamos a canonizar a la tía Maribel, y yo, a mí se me ocurre ayer preguntarle esto, y dice, ay, agradezco que me preguntes eso, dice, y el cariño que la gente me tiene, pero tengo que confesar que desde que mi hijo murió yo no he regresado a la actividad del ejercicio. O sea, Maribel Guardia, que siempre ha sido una mujer justamente que se habla mucho de ella por la disciplina que ha tenido
en su alimentación, sí,
en su ejercicio, en su cuerpo, en cómo luce, porque luce espectacular a sus más de 60 años, pues me sorprendió muchísimo, ¿sabes? Y ayer que llegó como como tratando de estar feliz, pero en su rostro no se veía como contenta. Y también yo, ¿sabes qué siento, jefa? Que a veces
sí,
como es como cuando le echas limón a la herida, te va ardiendo, ¿no? Entonces, imagínate el amor que Maribel le tiene a la prensa para que ayer haya atendido, no sé, mínimo, creo que habían más de 25 micrófonos, incluyendo compañeros de medios digitales. Entonces, y varios grupitos y algunos exclusivos le preguntaron, pues, cómo va con ese tema. Entonces, ya la mujer cuando llega con nosotros, que éramos los últimos, ya llegaba muy cansada, ¿no? O sea, es un tema...
Claro, y recurrente, que te preguntan,
y como dice Joel, la gota, me explico. Entonces, ayer yo la noté un poco agotada, un poco cansada. De hecho, te cuento que varias veces como que pasó desapercibido porque trataba como de no hablar con la prensa. Sin embargo, escuchó nuestros gritos y bajó y nos atendió. Pero sí me sorprendió, que haya dicho que después de la muerte de su hijo no ha regresado. Y recordemos que el ejercicio también funciona como parte de una terapia, como antidepresivo, ¿no? O sea, es el antidepresivo natural de lo que te genera el sudar.
Genera como endorfinas, pero el problema es que cuando tú tienes como caídas brutales de serotonina, que es como la que mantiene, digamos, el equilibrio, ¿no? Emocional, la felicidad. También, o sea, es muy complejo. Es involuntario, no sé cómo explicárselos, pero no puedes moverte, o sea, no es que no quieras, es que no puedes. Aunque la gente diga, échale ganas, pues no es de echarle ganas, es un tema más profundo, es un tema médico.
Uh-huh. Sí, y creo que Maribel tiene dos facetas, esa que hace pública, ¿no? En donde la vemos muy echada para adelante, viajando, yendo a las alfombras, dando entrevistas, y que me parece admirable, ¿no? Porque además siempre se presenta con una enorme fortaleza, pero por otro lado es lo que ella se guarda, ¿no? Atrás de los micrófonos, en la intimidad de su casa, el dolor que nadie ve, y ahora se está atreviendo a hablar justo de eso, del dolor que nadie ve, de no tengo ganas, y es muy válido, no tengo ganas de hacer ejercicio.
No, claro. No tengo ganas de abrir la habitación de mi hijo, no sé todavía qué voy a hacer con sus cenizas, me hace bien tenerlas en mi casa, ¿no? Son cosas que hay que resolver siempre en un duelo, quienes hemos perdido un ser querido, un padre, una madre, son cosas que se resuelven sobre la marcha, pero que cuestan mucho trabajo y hay gente que tarda años, ¿eh? Que tarda años en retirar las cosas del ser amado, por ejemplo, o hay gente que decide nunca apartarse de las cenizas porque así se sienten cómodos, Joel.
De hecho, ayer me llamó la atención en una de las entrevistas que dio, no sé si fue en la de ustedes, Gabo, cuando abordan el tema de las cenizas. Aquí la posición de Maribel ya fue un poco diferente a la de la anterior entrevista que les presentamos en el programa, porque aquí lo que dijo Maribel es que sí voy a comprar el nicho, pero la posibilidad de deshacerse de las cenizas, de sacarlas de la casa, ya la empezó a manejar como a un futuro más lejano, ya no tan a mediano plazo o a inmediato plazo como sí lo había hecho en la anterior entrevista. Y también le preguntaron a Ime Tuñón de este tema, y ella, la pregunta fue si llevaría las cenizas a Juliantla, y ella así, pero de inmediato dijo no, las cenizas se quedan con nosotros. Y comentaba Imelda que incluso ella tampoco ha entrado mucho a la habitación de Julián, que el otro día tuvo que entrar por un ventilador y que fue una experiencia bastante, bastante fuerte. O sea, ellas siguen en su proceso, compañeros.
Apenas. Claro, en la habitación.
¿Sí? Oigan,
pues es que lo que quieres es no enfrentar que se fue. O sea, y es entendible, porque nadie está preparado para eso y nadie quiere eso. O sea, el golpe de la realidad de sí pasó, sí no está, ya no lo voy a... O sea, es muy fuerte. Y yo creo que no te enfrentas a eso una vez, es continuo.
Voy a contar un chisme. Ayer que estaba Imelda en este evento... Pues la verdad es que nosotros queríamos entrevistar a la tía Maribel porque habían muchas, muchas personas. Entonces es en ese momento en el que agarras a una, agarras a otra. Pero antes de llegar a la tía Maribel estábamos con Celia Lora y el chisme está buenísimo. Y entonces la tía Celia soltando los bites, y en eso llega esta niña y un compañero empieza a entrevistarla, pero Imelda habla recio. Y entonces voltea...
Porque Monterrey.
Voltea a Celia y me la escanea así. Rin, 360. Y dice, chicos, vamos a movernos para acá. Pero yo amo a Celia Lora porque es tan auténtica que expresa con su rostro lo que dijo con su mente, ¿no? Entonces como que se sintió un poco, pues no sé, como que atropellada en su momento de soltar bites, porque Ime empezó a hablar y me como que gritaba mucho, la verdad. Yo nunca la había escuchado hablar así.
Ay, yo cuando llegué de Monterrey también me decían que si estaba enojada y le gritaba a todo el mundo. Somos de Monterrey, hablamos como si estuviéramos enojados.
Yo le he gritado varias veces y nunca me ha tocado en ese tono. No sé si por el efecto de que había audio.
Pues puede ser, había mucho ruido.
Posiblemente, sí.
Y que fue en una plaza muy grande, igual puede ser.
Y entonces acaba de onda Celia.
Y Celia me la escaneó así. 360 y dijo, ay no, chicos, vengan.
Ya me imagino.
Pero bueno.
Oigan, y regresando al tema de Maribel, ayer justamente y me llamó la atención, ella sigue manejando la cuenta de Julián. Y la cuenta de Julián sigue publicando cosas.
Sí.
Lo cual a mí me parece bien doloroso, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, publicaron un video de Julián. Un acústico.
Sí.
Y estoy segura que es como parte de este proceso de duelo que tiene Maribel y que no logra todavía resolver. Y démosle el tiempo que ella necesite, ¿no? Pues cada quien tiene sus tiempos. Pero es duro. Y siento que es eso, que es como una doble sensación, ¿no? De lo que le muestro a los medios, pero lo que realmente estoy viviendo. Y es una mujer admirable porque ha sido muy fuerte con todas las cosas que se ha ido guardando. Ni hablar, amiga. ¿Qué más nos ibas a contar?
Oye, pues hablando ya que estamos hablando de Celia Lora, que ya la mencioné, les quiero platicar que ya la entrevistamos. Que por cierto, dicho sea de paso, les cuento antes de que empiece esta historia. Ustedes recordarán que Lisbeth Rodríguez, que saltó a la fama por... Amigo, me muestras tu celular. Te doy 50 pesos y me dejas ver una conversación de WhatsApp. Bueno, pues esta chica es muy famosa, Lisbeth Rodríguez, y entonces ella declaró el año pasado, a finales del año pasado, de que Celia Lora era su novia. yo la entrevisté en la boda de Luis Fernando Peña y ella decía que sí, Celia era su novia y que
me casó. Cuentas al volver porque okay. Ya tengo la pausa, regresamos.
Y pídeme si quieres ya.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Estamos de regreso escuchando a Danna Paola y nos quedamos en esta nota que tiene que ver con Celia Lora y Lisbeth Rodríguez, que Celia pues la desmintió por completo y ahora también pues ya tiene una querella legal en su contra, Gabo.
Fíjate que lo acabas de decir muy bien, de hecho mañana es el cumpleaños de la bebecita que va a tener una fiesta, bueno no es su cumpleaños porque su cumpleaños ya fue, pero no hizo fiesta de cumpleaños y entonces me invitó a su fiesta, que va a ser aquí muy cerca, invitó a Celia el año pasado y a Lisbeth también, a las dos, si no mal recuerdo ahí es donde se conocieron más, y entonces mañana iba a ir Celia Lora, pero se enteró que va a ir Lisbeth Rodríguez y canceló, y entonces Celia ayer que termina esta entrevista se acerca y me muestra unas conversaciones de Lisbeth, donde Lisbeth le dice, oye, ya viste, ya somos tendencia, o sea, somos la primera tendencia en Google, me están buscando los medios, ya me buscó TV Notas para contarle nuestra relación, y que se le decía, ¿de qué hablas? Me mostró las conversaciones, Celia. Ajá. Y entonces, pues resulta ser que ayer que me la encuentro, yo le dije, hermana, pues no te habíamos visto porque ya te nos habías internacionalizado, y pues así de esta manera se expresó de Lisbeth Rodríguez, a quien considera que ya no quiere volver a ver más en su vida.
Al carnal de carnales.
Oye, hermana, han sido meses que no te hemos tenido cerca y escuché unas declaraciones donde tú ya hablabas de esta persona que asegura que fue tu pareja, pero que sigue insistiendo.
Pobrecita.
Empezó el año insistiendo en que sí.
Ah, sí, con lo mismo. No sé ni por dónde empezar, porque como ya hablé de lo mismo por allá...
Aquí suéltate, aquí te quedé.
¿Qué le hiciste que la traes así? Como de enamorada.
¿En qué momento de Robbie Williams? No mames.
Pero... Es que debe ser esta, o sea, tú la escuchas hablar...
No, ajá, porque si no, no estaríamos hablando de ella.
Claro. Se está colando.
No de la mía, de la de mi papá.
Ahora, oye, ¿qué tan cierto también, ahorita que mencionas esto, que hubo una, aparentemente, una orden de que no se podía, que ella no podía hablar de tu papá?
Sí, ¿qué tan cierto es eso? Sí, yo se la mandé, le mandé una notificación que no dio la cara, mi abogado le habló, o sea, yo no sé si ella cree que todo es broma o que se le hizo chistoso, no sé, es que yo no entiendo desde el principio por qué... Hay gente que se pone de acuerdo para esas mamadas. Yo no soy así. Como tú dices, yo el año pasado no estuve 8 meses. No he hecho realities desde que estuve en la mierda esa de Telemundo. Si hay alguien de Telemundo, huevos. Trato de no estar, trato de llevar una vida normal. Y una estúpida que según esto era mi amiga, me lo destrozan en 3 segundos. O sea, yo cometí el error de presentarle a mi papá y en ese momento, es mi cerebro, ¿no? O sea, güey, y aunque fuera cierto, se vería pésimo. Se vería pésima, se vería trepadorcísima, se vería interesadísima. O sea, yo con la gente que ha andado realmente no hace eso.
¿Qué te duele de todo
y
esto?
Y bueno, yo la ignoraba al principio. Yo dije, se va a cansar, o sea, porque... ¿Qué tanto le puede durar la mentira? O sea, si no estoy, si no me ve. Un día me escribió... Hace rato me estaba acordando de ti de cuando te enseñó unos mensajes.
Sí.
Yo te lo puedo enseñar. ¿Cómo yo no le contestaba? Y feliz me mandaba, somos tendencia en Google. Yo así, güey, es lo que yo menos quiero. Yo no he tenido una vida normal desde nunca. O sea, por eso, ¿dónde está aquel hombre?
Se fue.
Aquel cabrón es mi mejor amigo por lo mismo, porque nos entendemos que desde que naces es una vida diferente por la fama de tus papás. Y no está padre que te acostumbres y ya es diferente, pero que se te acerquen y quieran acá porque no fue conmigo.
Es que es acoso para ti, celos.
Pues la verdad es que nos invitaron.
A mí sí me, o sea, a mí a sí me. Te digo, yo no le hacía caso.
Por lados diferentes, a mí me invitó mi productor.
Yo no le hacía caso, pero luego, yo estaba en Londres viendo a Madonna, cabrón. O sea, que dices, güey, bueno, la ignoras, dices, bueno, se va a cansar o algo. No, pues vio que le funcionó. ¿Cuándo la habían entrevistado? Ahorita, ¿por qué estaríamos hablando de ella?
Porque ella fue la que salió a decir.
Exactamente, pero no, o sea, a propósito, ¿de qué sería tema?
¿Cómo ven?
Bueno, ¿y tú qué crees, Gabo? ¿Tú qué crees? ¿Que no, si no, no hubo nada? ¿Realmente fue un chisme de Lisbeth?
Mira, conozco a Celia Lora y Celia es muy discreta en su vida privada. Muy, ajá, muy discreta. Y yo creo que si tuvo su experiencia con ella o no, yo sí creo que a lo mejor le pidió discreción. Y esta chava, pues sabemos que Lisbeth Rodríguez es una niña que le gusta el cuadro, ¿no? Es una chava que se hizo famosa en Babadum, terminó mal con la empresa que la hizo estrella, y hizo su OnlyFans y empezó a capitalizar, luego se fue a TV.
Creo que hizo OnlyFans con ella, ¿no? Con Celia.
Sí, hizo también una colaboración.
Ajá.
Pues la verdad, no sé, jefa, es que no sé, mira, mañana en la borrachera le voy a sacar la sopa a esta mujer y que me la cuente, porque ajá, yo que es que no sé, también hay gente, yo creo que sí hubo algo ahí, sí hubo algo, pero a lo mejor pues una cosa casual y la otra ya se veía saliendo de la iglesia, ahora que el Papa ya puede dar la bendición a las parejas homosexuales, el Papa le esté dando la bendición y todo esto, así casi casi se veía.
Es que todo el mundo se anda rasgando las vestiduras por esto.
Porque una cosa sí es verdad, Lisbeth Rodríguez puede ser oportunista o arribista, pero también tiene éxito y también tiene millones de seguidores, entonces también tiene mucho que perder, es mediática, ¿no? O sea, no es una chava que digas, me estoy jalando de la fama de Celia Lora. Ella tiene su propia fama en redes y tiene su propia fama digital y es bastante fuerte. Entonces, sí, como que sí está como raro, ¿no?
O sea, es inesperado. Aún así yo pienso que no es correcto, aunque tú mantengas una relación con alguien de tu pareja, o sea, que sea una pareja de tu mismo sexo y todo, no debes de sacar a nadie del closet. O sea, no
de acuerdo.
Debes.
Estoy totalmente, ¿no?, de acuerdo contigo. Fue un error de su parte, ¿no?
Así, claro.
Oye, lo que sí le aplaudo a Celia es que le haya puesto una restricción para hablar de Alex Lora, ¿no? Eso me parece que tenía que hacerlo, ¿sí?
Oiga, les cuento un último momento, pero de último momento, De último.
¿Qué pasa?
Pues que me acaba, es que estoy buscando al regrupero para un Zoom. Voy a hacer algo antiético, pero la noticia es la noticia. Entonces resulta y resalta ser que nuestra productora ya tiene en el chat el audio que me acaba de hacer llegar el regrupero porque le estoy pidiendo una entrevista. Y aquí cuenta su versión de qué fue lo que pasó. Hay que contextualizar a la gente. Estaban mis compañeros en un evento, no era un evento, creo que estaban haciendo como una guardia. Según yo, es como el Museo de Tolerancia, que están ahí por el Monumento a Benito Juárez, que está por Bellas Artes. Y entonces, ajá, él estaba con un chavo que estaba apoyando a una chica, y entonces llegaron mis compañeros, lo vieron, lo siguieron, y el regrupero corrió. Le da un manotazo a un camarógrafo reportero y creo que le rompieron el equipo.
No.
Entonces, escuchemos el audio. Prevenida, no insulta, pero ya vi cómo habla el regrupero, ¿no? Entonces, con todo el amor que te tengo, Rey, voy a exponer este audio nada más para que escuchemos parte de tu postura sobre este video que se está haciendo viral a estas horas de la tarde.
¿Qué onda, mi Gabo? Oye, Gabo, te tengo algo que te puede funcionar, güey. Estoy aquí con la persona que golpeó a tu compañero, hermano. Bien, bien apenado, la verdad es que se me amontonaron y me aventaron su montaña sobre un caso medio drástico, güey, que la neta yo desconozco, güey. Entonces, hay muchas cosas, muchos hilos, hermano, muy delicados, güey, que no sé cómo tocarlos. Me gustaría empezar que si pueden entrevistar al chavo que golpeó a esta persona, porque esta persona, güey, salimos del hospital, su esposa necesita un trasplante, hermanito. Es un trasplante de riñón. Y la verdad es que venía muy irritado, güey. Me acompaña y fuimos a apoyar a una mujer, cabrón. No fuimos a hacer nada malo y de repente a mí me echaron la culpa. Pero como te digo, aquí hay hilos muy delicados, güey, que no sé cómo tocarlos, hermano. Porque de esto depende muchas cosas. Y el golpe, te juro que es lo de menos. Yo le pago la cámara a esta persona, güey.
¿Cómo ven?
Pero entonces, ¿por qué se dio el zafarrancho? Tendríamos que ver las imágenes, ¿no? Para entender qué fue lo que pasó.
En Twitter, lo subió desde hace ratito, lo subió Chisme No Like, un fragmento, pero ajá, también me mandaron a mí por Twitter y lo vi. Y entonces, sí está como medio, como que se ve cuando mis compañeros lo siguen. A ver, se los voy a hacer llegar a ustedes para que los vean en el chat grupal. Ahí lo pueden picar y ahí lo van a ver. Entonces se ve que el rey grupero está como sentado con su amigo este. Ajá. Llegan las cámaras, lo empiezan a perseguir. Sí, es el Museo de Tolerancia.
Sí, que
el Museo de Memoria y Tolerancia. Ajá.
Exacto. Y entonces él empieza a caminar. Recuerda que ahí está donde Marjorie y todas las mujeres, igual que han tenido temas delicados en cuestión de la alimentación, ahí se reúnen. El rey, según, fue a apoyar a una chica, y entonces mis compañeros lo siguen y se arma la trifulca en un
momento. Pero ni siquiera era su tema, ¿no? Vamos a la pausa y lo vemos en el corte comercial. Ustedes también hagan lo mismo, querido público.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Ya vimos todos el video del rey grupero, Analú, Gabo, Joel. Sigo sin entender, honestamente. Él normalmente hace labor social y ayuda a ciertas personas, hombres y mujeres, que tienen algunos problemas de violencia y los lleva hasta las últimas consecuencias. Supongo que este es uno de los casos. Lo que sigo sin comprender es por qué los golpes y por qué la mala fe.
Jefa, perdón, es que te escuché poquito porque estaba escuchando otro audio del rey grupero, pero yo viendo...
No, que porque dice que dice Flor que no comprende los golpes y la mala fe. Y yo creo, mira, entiendo, que como es a lo que veo son los juzgados familiares.
Sí.
Entonces no, digamos que no es un problema penal. Y no sé si, yo creo que la persona que está con él reaccionó porque lo estaban grabando, o no sé si se sintió el protector salvador del rey grupero. No sé.
Se sintió invadido, ¿no? El personaje que acompañaba a rey grupero.
Y luego ya se empujan entre ellos. Ajá, también.
De hecho, la persona que le tira la cámara a Enrique de la Rosa, que es el reportero que en esta ocasión lastima a su equipo, es el amigo del rey grupero. Lo empuja, uh-huh, cae la cámara y el tío Enrique se le va encima al rey grupero. Pero a ver, yo soy reportero y siempre estoy con mis compañeros, pero también hay que ser muy justos. No, muy claros. Analicen ustedes, la imagen es muy clara. Y yo siempre le digo a mis compañeros, si no nos quiere dar entrevista, ¿para qué lo perseguimos? ¿Para qué? Pues sí, o sea, si te están diciendo que no va a dar entrevistas y que el vato no quiere hablar, bueno, hasta le abro. Somos pocos los reporteros que hacemos eso, y te puedes dar nombres de personas que creo que se han dado un lugar y que es el lugar que tenemos que darnos en esta profesión. Entonces, ¿qué sucede? El chico no quiere hablar del rey grupero. Dos de mis compañeros de la agencia de Telemundo se meten enfrente para tener el aspecto de enfrente. Él les dice como que no quiero hablar, y se está yendo. Y entonces el tío Enrique, al querer insistirle, porque también es como le decía ahorita Ana fuera del aire, si ves que una persona tiene una pistola, no te le vas enfrente.
Pues yo opinaría igual que tú, pero hay gente que ve pistola y se empodera, o sea, siempre, nunca falta el de lo están asaltando. Claro. Y
entonces creyó se le ve encima, ¿sí? Se le cae la cámara a raíz del jaloneo con el chico de la gorra roja, y entonces pues es lo que sucede,
que se rompió su equipo y el tío Enrique vino de ese equipo, ¿no? Y ahora Rey Grupero dice que él se va a ser responsable de pagar. Es muy probable que al ratito me dé una entrevista y ya tendré más detalles para mañana, pero pues también hay que tener un poquito de raciocinio. Nosotros como reporteros no somos de, perdón que lo diga con todo el respeto, pero no estamos en una en un mundo de argüenderos y gritar y empujar y no, güey, hay que tener un poco de respeto. Y es de verdad, es bien penoso que en este medio en el que yo fui a la universidad, todos los que estamos aquí hemos estudiado, Flor hasta maestra de la UNAM fue, entonces creo que en el medio se nos olvida mucho la formación cívica y ética, ¿no? El decir buenas tardes, el que cuando una persona está hablando te callas, y creo que muchos utilizan un celular o una cámara, no voy a generalizar, pero sí conozco a muchos compañeros que hacen eso, o sea, esta historia ahorita ya se está haciendo viral, ¿no? Y les funciona a las personas que se dedican a perseguir, a incomodar. O sea, se quejaban del TV Notas, con el TV Notas era escrito. Ahora las batallas y los acosos y las comunicaciones son a través de celulares, ¿no? Y lo repito, no puedo generalizar porque hay grandes reporteros de digitales que lo hacen bastante bien de una manera muy profesional, pero sí creo que no está chido que toda la culpa siempre se la echemos al artista nada más por ser artista. También nosotros somos culpables. Eso no hubiera pasado si el tío Enrique dice, ah, no quiere hablar, pues no lo persigo, ¿para qué lo persigo? Pero quiere perseguirlo.
Entonces, ay, no, Gabriel, tú ya cambiaste. Tú ya cambiaste mucho. No, ya que, no, que alguien lo devuelva a mi Gabriel.
Yo creo que no.
Me estoy dando cuenta.
Pero no hay cómo justificar. O sea, entiendo que quizá a la persona que le sucedió esto, o sea, no al Rey Grupero, al acompañante,
o al Enrique,
que estoy, ajá, pero sintió que fue violento, ¿no? Él hizo mal en reaccionar. O sea, cuando tú ya pasas al contacto físico, ya
sobrepasas los límites. Sí,
sí, sí, ya. Porque de decirnos, pues nos decimos todo. Pero de partirnos la cara ya es otro tema, ¿no?
Ya, que alguien me devuelva al Gabriel de antes. Te voy a decir una cosa, Gabriel. Te voy a decir una cosa. Completamente estoy de acuerdo con ustedes en que la violencia nunca será algo bueno, de una parte y de la otra. Pero tampoco voy a estar jamás de acuerdo contigo, Gabriel, que si ves una nota, no la persigas. No, eso es un error.
Pero
nada de que, ay, si no quiere hablar, ya me voy a dar mi lugar. No, a ver, espérame.
No,
si estás detectando que hay una nota, tú sigues esa nota. No te puedes dar la media vuelta e irte a comprar un helado a Nutriza. No, señor. Hay que seguir la nota bajo los términos de la formación cívica y ética. Sí, en eso coincido contigo. Pero dejar la nota porque no quiere hablar, no estoy de acuerdo contigo en absoluto, ¿eh? Las notas no se abandonan porque la fuente no quiere hablar. No tendríamos notas en los espectáculos porque
no, sí, porque nadie quiere hablar.
No puedes obligar a una persona a hablar si no quiere eso, decir las cosas.
No, pero puedes
pero
observar.
Pero no puede responder violentamente.
Puedes tú preguntarle las cosas como yo. A mí me. Y yo voy a contar mi secreto. ¿Cuál es mi estrategia para generar la declaración? Hablándoles bonito. Yo les endulzo el oído y les digo hermanas y hermanos y caen bien padre. ¿Me explico?
A veces, porque a mí no me digas a mi amor, acuérdate.
Pero eso fue hace como 5 años.
Acuérdate.
Era mi amor, ahora si le digo hermane, pues igual y a lo mejor se identifica, ay, no, ¿verdad? Pero yo sí creo que tenemos que...
Por darnos... andar de cariñoso, Jorge Salinas se enojó contigo por tocarle
también
la pancita.
Ay, no, ¿cómo te atreviste, Gabo?
Ay, no, es por ser amigo con Sebastián Rulli.
No, o sea, lo que no estoy de acuerdo es abandonar una nota, jamás, ¿eh? Jamás. Si tú detectas que hay una nota y la fuente no quiere hablar, sigues observando, esperas, vigilas, investigas, pero no te das la media vuelta y te vas. Porque la nota no es nada más la declaración. La nota es saber qué está pasando ahí y por qué está tu fuente ahí y por qué te interesa. No te das la media vuelta y te vas. Por supuesto, nunca llegar a los golpes, estoy de acuerdo contigo, tenemos que saber de qué manera abordar a una fuente. Pero tan se puede abordar que el Rey Grupero ya te mandó un mensaje, ¿no?
Deja tú, aparte yo siento que ese mensaje que te envió es muy como para parar el problema, porque si hubo daño en el material de un camarógrafo y hubo contacto físico por parte, o sea, que lo inició
contacto físico no es por parte del rey. Al rey, de hecho, no tiene, tú ve el video, el rey no tiene nada que ver. El que le tira la cámara es el amigo.
Por eso, pero él está mediando, Gabo.
Sí, pues
o sea, él está diciendo, no, nosotros pagamos el daño.
porque no quieren pleito, no quieren que pase a mayores, no quieren denuncias en fiscalía, no quieren problemas de agresión y
yo haría lo mismo,
de mi equipo de trabajo. Ellos, o sea, sí, ya está con él en todo y ya, y quieras o no el hecho de que él saliera corriendo, pues no ayuda, nadie quiere saber el señor de quién era.
¿Qué opino, Flor? Que no es ético llegar a un lugar y traer tú la cámara ya encendida y preguntar con el micro en la boca para ya responder la otra persona. No. Se dice, hola, ¿me regalas una entrevista? Punto.
¿Tú crees?
Claro. ¿Tú crees? Claro que sí.
Así depende pasa. La situación, ¿no?
O sea, no, es que yo sí creo que nos faltan principios en todo, en esta carrera. Y me incluyo porque a mí también me hace falta principios. No crean que ay, ahora resulta que el Gabo ya...
pero yo sí creo que la situación de pronto hace que tú enciendas la cámara y captes la nota. O sea, no pasa.
Sí, cada circunstancia es diferente, es muy diferente.
Tampoco es que el rey grupero fuera Luis Miguel. A él sí le prendes
la cámara. Pero no estabas en una alfombra roja en donde dices, me regalas una entrevista. Estabas en un momento
en las alfombras son la cámara. Es que te dicen, ¿me entrevistas a...? Y tú, sí, claro, con gusto.
Bueno, pero a Enrique le servía esa nota, por eso mismo empieza a seguirlo, ¿sí?
Yo le he dicho a mi tío Enrique que se dé su lugar, y después de esto, al rato que lo vea, le voy a decir, date tu lugar, tío Enrique de la Rosa.
Yo creo que de aquí te me vas a catedral a misa y después a rezar un rosario.
A santiguarnos todos.
Santo vamos a Toche.
No.
O sea, el reportero de la vela perpetua.
Lo dejó todo para servir. Sí, lo dejó todo para servir caritativamente al prójimo. Así.
Así debe ser. No, pero sí creo que hay que... No justifico.
A veces se puede, Gabriel. A veces se puede decir, hola, buenas tardes, me regalas una entrevista. A veces se puede tener una conversación previa con un famoso en un lugar público antes de encender la cámara, pero a veces no. Y a veces hay que tener la cámara encendida de acuerdo a la situación. No son reglas, ¿ya me entiendes? Dependiendo de la situación, el tipo de nota, el tipo de fuente, sabes cómo actuar. No esa fuerza. Ay, hola, buenas tardes. ¿Me permites una entrevista cuando va saliendo de un juzgado? Pues no, a veces no quieren ni pararse. Y entonces hay que preguntar y hay que caminar con ellos hasta que conteste. Y es parte del trabajo, no nada más de la fuente de espectáculos, de todas. Vámonos a la pausa en lo que Gabo nos reza el rosario en la pausa comercial. No se vayan.
Me voy a quemar.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
La nena es un ángel.
Ya es la recta final, estamos escuchando al controvertido Peso Pluma con Cali Uchis. No la conozco, ¿alguien la conoce aquí en la mesa?
Ay, yo allá no. Pero ha de ser de estas que hacen urbano también, aunque
sea. Esta canción se lanzó, creo que se lanzó la semana pasada, me parece. Ajá. Ya ella había lanzado esta canción en solitario y pues ahorita está en el número 15 o 16, esta canción, en Spotify. Sí, sí, le ha ido bien.
Por cierto, el 25 de enero lanza Peso Pluma la colaboración con Cristian Nodal. El título del tema es La Intención y ya publicaron desde la noche de antier, ya publicaron imágenes del detrás de cámaras de la filmación de lo que será el video de este tema, La Intención. También Cristian Nodal ya publicó parte de la música de lo que es esta canción y la vamos a esperar para la próxima semana, que me parece que va a ser una colaboración ganadora. Y en medio de todo esto se viralizó.
¿Pero quién gana más ahí?
Pues yo creo que Cristian. Los dos, ¿no?
O sea, sí, pero
yo creo que ahorita Cristian. Nodal, ahorita Nodal es el que sale ganador, porque Peso está en una posición mucho más fortalecida en este momento.
Oye, pero el doble de Nodal está idéntico a él, no doy crédito.
Sí, ¿el qué?
El compa Nodal.
Alejandra Guzmán, lo que adora.
Ahora, volviendo al tema de quién gana más, sí, Peso Pluma terminó el año muy exitoso a nivel global, pero le urge otro éxito, ¿no creen? O sea, ella baila sola, no va a durar para siempre. Y el tema que lo tiene en esa posición es ese. Ella baila sola. Entonces, necesita más éxitos. Necesita sí. más temas para permanecer. Necesita porque al final... más talento. Sí, y creo que en ese sentido Cristian Nodal le puede ayudar mucho, aunque las últimas colaboraciones de Cristian Nodal tampoco han sido de lo más exitosas, ¿no? Por eso digo que no. Pues podrían ganar los dos. Cristian,
porque tú te enojaste conmigo porque dije que la canción que cantó con Ricky Martin estuvo horrorosa, la versión que
hicieron. No,
hicieron.
No, pero no era horrorosa. Es catálogo.
No era un hit, pero no era horrorosa. Pero pasó eso lo dijimos. Un hit no va a ser, pero es como cuando Luis Miguel decidió grabar el disco de Cómplices y que lo produjera Manuel Alejandro. Manuel Alejandro, pues tiene...
No le fue bien al disco, pero es un buen disco, me parece.
Exacto, es parte de un repertorio que cumplen ciertos artistas baladistas, como Julio Iglesias, El Puma, o sea, estos José José, ¿no? Que les producía Manuel Alejandro, y lo mismo fue hacer Luis Miguel porque está dentro de su cartera de logro. No sé si me explico.
Ahora, volviendo a Peso Pluma, estaba revisando esta mañana el Top 200 global. Él tiene ahorita, creo que le conté 4 o 5 canciones en el Top 200 de todo el mundo, ¿sí? Ella baila sola, sigue todavía juntándole, sigue dándole como 1,200,000 o 1,300,000 reproducciones cada día.
¡Wow!
Y lo tiene ya, creo que está en el lugar 150 y tantos, esa canción ya. Pero bueno, pues ahí está. Y lo que sí les digo es que hay un chico que le está pisando fuertemente los talones a Peso. Se llama Javi, no sé si lo han escuchado. Sí. Y lleva varias semanas ya con su canción La Diabla en el número uno. Y yo creo que viene fuerte este muchacho, Este va a ser el año de Javi, me parece.
Nah, Juanito, te falta más gusto culposo. Nah, el Javi ni...
Oye, Joelito, no me vas a creer, pero el mismo comentario, casi con las mismas palabras, me lo hizo el Capi Pérez, que es un amante del regional mexicano, pero el mismo. Así me dijo, es. Flor, este va a ser el año del Javi, a ver, sigue ese vato, sigue ese morro, me puso en mi teléfono la cuenta. Ya ese día que me lo puso tenía 2,500,000 de seguidores. Yo en mi vida había oído hablar de él. Me dice, está haciendo cosas buenísimas, me dice, y te aseguro que este año va a ser de este vato. Síguelo, sí. Me dice, para que te vayas a enterar. Así, lo que me dijiste, así mismo me lo dijo el Capi Pérez.
Mira, claro, La Diabla está en primer lugar. Hay otra canción que está, no recuerdo si en el segundo o en el quinto lugar. Y este muchacho empezó a subir, a subir, a subir, sobre todo en diciembre. De ahí viene, y está en el número uno en muchos países, sobre todo de América Latina.
Es un jovencito, sí.
Es muy joven, sí, 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 sí.
Hay que ver, ¿no? Hay que ver poco a poco cómo lo van metiendo, pero sí, o sea, de que ya le va bien, le va muy bien.
Yo lo que sí tengo es que en el año 2022, a finales, yo supe por la casa de la marca, o sea, de Warner Music, que estaban firmando muchísimos chicos así de 19, 18, 20, que tocaban increíble el bajo sexto y, o sea, muy virtuosos para la instrumentalización, y hacían corridos tumbados. Pero uno tras otro, o sea, le estaban apostando a los corridos tumbados, y yo hablé con una de las personas que estaba firmando bastante gente, y me decían que era muy difícil encontrar en el regional mujeres que pudieran, pues digamos que le guste a la gente ver mujeres cantando regional mexicano y corridos tumbados, cosa que creo que todavía no se ha posicionado alguna. Pero es lo que viene, el corrido tumbado y el regional mexicano van a seguir imperando este año, van a ver.
Regional, pues está Ángela, está Yuridia, está Majo, creo que son buenas voces, ¿no? Del regional Yuridia es demasiado multifacética.
No, es talentosísima. El problema es que, o sea, bueno, Yuridia, donde va, tiene un público de nicho ya captado que la ama que nos encanta lo que hace, a mí me gusta mucho lo que hace, todas, Majo me cae súper bien, también Majo Aguilar, pero no existe ese fenómeno como lo hemos visto con los chicos haciendo corrido tumbado, ¿sí me explico? Eso es lo que observan las disqueras.
Digamos que son invitadas al género, tanto Ángela como la propia Yuridia, con todo su talento. O sea, no es propiamente su género. Ellas lo abordan porque saben qué es lo que el público en este momento está escuchando, pero no nacieron ahí como si nació esta muchachita, ¿cómo se llama? Majo. Será. Majo es mucho más del regional.
La pero prima. Aparte unas cantan vernácula, ¿no? Justo corridos o grupero, ¿me explico?
Sí,
Y también ellos mismos también están haciendo música de corridos tumbados, pero de pronto hacen featurings con artistas que tienen siguen otras corrientes musicales y eso les beneficia muchísimo porque no se estancan solamente en el regional, sino que oscilan entre el pop, ¿no? Y eso les beneficia para alargar su carrera. Maluma lo hizo en su momento con el urbano y el pop. Ahorita es el regional y el pop, ¿no?
Uh-huh. Esta niña Carolina Ross, que también me parece bien talentosa, tiene una voz muy bonita, pero no ha detonado, ¿no? Como que la han apoyado, pero no ha detonado mereciera, porque canta muy bonito.
Jefa, sí. Pero Carolina es súper famosísima. Claro que ha detonado más en los...
¿Cuántos tiene la lista global? A eso me refiero, Gabo.
A ver.
Ya sé que es famosa en México. Sí. Ya sé que es famosa en México, pero yo quiero verlas triunfar como Peso Pluma, ¿no?
Carolina.
¿Cuáles son sus grandes? Ajá. Uh-huh. Como exponentes del género, yo te entiendo. Ajá.
Exacto. Pero bueno, por cierto que Peso Pluma, no sé si vieron la imagen, le aventó agua a un fan. Está controvertida la imagen. Dicen que el fan lo tocó. Invadió su espacio íntimo tocándole la pierna, nada impropio, pero sí le toca la pierna desde abajo, él estaba montado en el escenario y entonces él le avienta a la cara una botella de agua. El fan no se enoja, al contrario, se siente contento porque volvió a verlo y lo hizo caso, pero bueno, ahí habría que ver.
No, ¿cómo que lo hizo Peso Pluma?
Ahora sí que no importa, pégame, pero no me dejes, ¿no?
Exacto, pégame, pero pélame.
Que lleva a sus hijos a los famosos para que los cargue y les dé besos o algo quieren que le haga a los hijos y que dices, ya déjenlos en paz a los pobres niños, ¿no? Así hay gente muy enajenada.
Bueno, ya casi nos vamos. Recordarles que hoy regresa Luis Miguel a cantar. Hoy retoma su gira en la República Dominicana.
En 2 horas.
Efectivamente, ya mañana estaremos comentando y por supuesto atentísimos de lo que pase en el regreso de Luis Miguel en las redes sociales. Gracias, Ana Lu. Feliz cumpleaños a la bella Michelle.
Ay, muchas gracias. Ahorita se las paso para que la saluden.
Gracias, Gabo.
Bye, equipo. Hasta mañana.
Joel.
Nos escuchamos mañana en el Jueves Retro. Buena tarde.
Efectivamente, gracias también a mi Pau querida en la cabina de Grupo Fórmula, gracias al ingeniero Iván en los controles de nuestra estación y a ustedes por habernos escuchado mañana en punto de las 3, ya jueves, no lo puedo creer. Regresamos, bye bye.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.